¿Oís
el run run?
El run run en las calles. El run run en las plazas. El run run en los bares. El run run es el run run es defender el bien común. La gente sencilla, la gente común, la gente honrada, tenemos el poder.
Podemos ganar y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Frente a la lógica de la competitividad, la privatización y la especulación, queremos recuperar la ciudad para su gente, promoviendo la cooperación, la justicia social y la corresponsabilidad. Queremos acabar con la corrupción y con las malas prácticas en la política, pero sobre todo, queremos poner la vida y la dignidad de la gente en el centro de toda política pública. Para ello será necesario priorizar los objetivos por delante de las siglas y sumar al máximo número de gente posible, con amplitud de miras, con valentía y con mucha generosidad.
Pudimos escuchar un jingle propagandístico del partido Barcelona en Común y a Ada Colau, quien participará en las elecciones municipales que se llevarán a cabo el próximo domingo 24 de mayo en España. La importancia crucial de esta cita electoral no solo supone el termómetro condicionante de las elecciones generales de diciembre, sino que puede confirmar la fractura de un sistema bipartidista por primera vez en crisis desde la reapertura del sistema democrático liberal en 1977. Pero más allá del cuestionamiento al sistema de partidos imperante, es un desafío a la comprensión común de lo que entendemos por política, asumida desde la profesionalización y la representación. Este panorama no se habría producido sin los procesos de movilización ciudadana surgidos a partir del 15 de mayo del 2011, que suponen la deslegitimación de la vieja política y la propuesta de una nueva política basada en la participación directa de la ciudadanía. En el programa de hoy discutiremos sobre estas nuevas formas de hacer política que tienen como máxima expresión en el municipalismo una apuesta electoral basada en la confluencia de ciudadanos, movimientos sociales y partidos políticos que pretenden construir un nuevo modelo de ciudad a través de la transformación del sistema institucional actual con el objetivo de acercarlos a la gente. Es lo que también se ha llamado la revolución democrática. Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico aquí por la Flaxo Radio Ecuador. Les saluda su amiga Daniela Ramírez. En el día de hoy vamos a hablar sobre el municipalismo como nueva forma de hacer política en España. Para esto hemos invitado a Javier Pérez de la Universidad de las Américas, Marc Martí de Flaxo Ecuador y a José María Burgaleta, portavoz de Podemos en Ecuador, con quienes haremos un panel de debate sobre el municipalismo. También se encuentra en nuestros micrófonos Juan Mérida, él es estudiante de la maestría de Sociología de Flaxo Ecuador y será quien en el programa de hoy moderará el debate. Al final del programa, yo seré quien concluya el tema de acuerdo al debate de los panelistas. Bienvenidos todos y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Juan, te doy la palabra.
Gracias, Daniela. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches a los compañeros que van a participar en el debate. Para comenzar, la primera pregunta, y ya para entrar un poco en calor, sería ¿qué opináis, no? ¿Qué suponen las elecciones municipales del próximo día 24 para la situación política en España? El micro abierto y cuando quieran.
Voy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Javier. Y además de la Universidad de las Américas, yo creo que vengo sobre todo como madrileño y por tener una experiencia, que yo creo que también el motivo de estar aquí, una experiencia municipal en el barrio de Tetuán de Madrid, que yo creo que ha tenido algunas buenas señas de una participación y una democracia por parte de los movimientos sociales. Pues, ¿qué suponen? Respondiendo un poco a la pregunta que nos haces, Juan, las elecciones del próximo 24 de mayo. Yo creo que se enciende un clima de ilusión para la gente que ha militado, por lo general, en viejos partidos que están deslegitimados. Y yo creo que cierto escepticismo por otro lado. O sea, hay esa yo creo que esa dualidad. No sé yo cuál sería la participación o cuál puede ser la participación, pero sí que creo que hay un nuevo actor político, o por lo menos ha habido una politización que no viene del tema electoral, sino viene desde el 15M, como sabemos, incluso antes, pero bueno, todo el catalizador es el 15M desde 2011, y eso creo que motiva luego todas estas respuestas más institucionales que en parte son para responder a una petición del deseo de quienes están exigiendo que se haga política institucional.
Gracias, Javier. Marc.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí lo que supone las próximas elecciones de mayo es un paso más en el cambio político y la transformación política que está sufriendo el país, y desde que se inició la revolución democrática en las plazas el 15 de mayo, después, bueno, que ha generado multitud de iniciativas, no solo a nivel electoral, partidistas, sino también ciudadanas, que aún continúan. Pero obviamente la irrupción de Podemos en las europeas fue un pasito más importante de visibilización de que estas alternativas estaban cristalizando y que podían devenir también un actor político determinante en el panorama español. Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo es un paso más hasta este cambio, que yo personalmente creo que no se cerrará en este ciclo electoral, sino que este ciclo electoral empieza a erosionar el bipartidismo que había dominado a España desde la transición. Y para mí también supone la irrupción de un nuevo actor, que es las candidaturas municipales, como comentabais anteriormente, que supone un nuevo actor político que realmente para mí está como renovando la ilusión y las esperanzas de mucha gente a nivel cercano, a nivel local.
Muchas gracias, Marc. Chema, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, lo primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi opinión, como empezaba la canción con el programa, ¿verdad? Que decía el rum rum, todos teníamos como una especie de rum rum desde el 15 de mayo de 2011, de qué pasará después de toda esta ilusión generada en las plazas, ese desbordar, ¿no? De ilusión, de activismo, de nuevas ideas, formas de organizarse. A partir de ahí, ese rum rum parece que tiene un momento como que se convierte en un eco demasiado largo y quizá tendría a desvanecerse. De repente surge una iniciativa en términos políticos para las elecciones europeas, unas elecciones que podrían ser la antítesis de las elecciones a las cuales ahora nos estamos enfrentando, ¿no? Por lo lejanas que siempre se ven desde la ciudadanía. Y bueno, ahí surge Podemos, rompiendo en el panorama con 5 escaños. A partir de ahí se genera todo ese proceso de movilización a partir de los conceptos vacíos como la ilusión, el cambio y los tiempos mejores, y entonces acabamos pues un poco desembocando en estrategias más del terreno político, como lo es para Podemos el no presentarse con las siglas en las elecciones municipales, sino ser parte, como Podemos así se define, como herramienta ciudadana, pues ser parte con otros movimientos ciudadanos a partir de los diferentes ganemos que se empiezan a generar y, bueno, con toda la legitimidad de las disputas y diferencias de miradas de estrategia política, pues algunos ganemos avanzan hacia ganemos, hacia Ahora es Madrid, hacia Así se puedes, y ese es el panorama que ahora nos enfrentamos, ¿no? Una ciudadanía movilizada y sobre todo esperanzada.
Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado este primer análisis sobre lo que suponen las próximas elecciones del día 24, quería profundizar un poco sobre lo que ya hemos hablado de esta irrupción de las candidaturas municipales, que han tenido diferentes nombres. Empezaron como Guañem, Ganemos, luego han salido tanto En Común, diferentes otras ciudades, y Y bueno, nos gustaría saber un poco más cuáles son los puntos de ruptura que pueden tener sobre esa vieja política que hablábamos anteriormente, y fundamentalmente en qué medida se podría hablar de que si realmente supone una nueva política estas expresiones institucionales a través del Movimiento Ciudadano.
¿Seguimos el orden, entonces?
Sigamos.
Pues a mí esto de la vieja política me suena mucho a lo que se escucha en Ecuador y la dicotomía que se ha hecho desde, pues también desde la revolución de los forajidos o la presencia de Correa en el gobierno o de la Revolución Ciudadana. El caso es que, sí, es la política, sobre todo la cultura de la transición, creo, y una política que se legitima y eso, con esos pactos y esas lógicas de que vienen desde la transición. Pero antes de meterme en el ahora, y en el ahora Madrid en concreto, yo quería sí que decir que esto no es nuevo, que esto es algo muy viejo y que el municipalismo, esa práctica descentralizada de organización política y en todos los ámbitos, porque antes de los años 30, que incluso tiene muchísima movilización cuando se articula movimientos sociales con sindicales, incluso sirven para parar el golpe de Estado de las fuerzas fascistas o del ejército español que se subleva contra la República. Antes hay un precedente que viene de siglos, y aunque me llaméis antiguo, creo que es pertinente defenderlo, porque además consta jurídicamente, aunque está desnaturalizado, en la Constitución española. En el artículo 140 reconoce el Concejo Abierto, y esto viene y es una forma de organización que luego podré adentrarme un poco más. Gracias.
Marc.
Sí, en el caso de Cataluña es evidente que el municipalismo también tiene una trayectoria de décadas, ¿no? Y han habido diferentes candidaturas municipalistas ya desde los 70, los 80, y muchas de ellas representadas por las CUP, por las candidaturas de Unidad Popular, que han sido un referente también para pensar y proyectar las actuales candidaturas, en concreto Barcelona en Comú. Yo creo que lo que aportan, a diferencia un poco de lo que se había visto hasta ahora, hay muchos factores. Un factor como estructural, ¿no?, de cansancio del respecto al régimen, que se manifiesta a nivel estatal, pero también a nivel local. Yo creo que hay una cierta madurez, o no sé, llamadlo de otra forma, de activistas que han visto que hay un límite, ¿no?, en su práctica, un límite institucional que hace falta abordar también, y dan al paso a la política institucional. Y después hay una ciudadanía activa y receptiva a este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, es decir, que no son los activistas, los movimientos, que hacen candidaturas para los movimientos, sino para esta ciudadanía indignada. Y con ganas también de involucrarse y participar, ¿no? Entonces, en el caso de Barcelona en Comú, lo primero que se hizo fue pedir un conjunto de firmas para avalar esa propuesta, ¿no? Es decir, que no era solamente de un grupo de personas, sino que era una propuesta que tenía que ser acogida por la mayoría de la población, y así fue.
Luego, a continuación, podemos ya profundizar un poco más en los movimientos de Barcelona, Madrid, etcétera. Para ti, Chema, ¿qué supone entonces el municipalismo, y cuáles son esos puntos, ¿no?, de ruptura con la vieja política y esos elementos innovadores, si se quieren llamar?
Sí, bueno, para mí los puntos de ruptura con la vieja política para mí se centrarían fundamentalmente en dos puntos que me parecen como muy relevantes. Por un lado, que en estas candidaturas ciudadanas que se están presentando en muchos municipios se rompen con la disciplina de partido, lo cual muchas veces ha sido el corsé a través del cual mucha gente muy buena dentro de muchos partidos que ahora podríamos denominar de alguna manera vieja política, pues tampoco ellos tenían ese ámbito de libertad para expresar, proponer, incluso ejecutar las políticas que ellos considerasen, ¿no? Para esa política más cercana con la ciudadanía, ¿no? Que es la política municipal. Y luego también se rompe con otro corsé muy importante, que es la deuda a financiadores, tanto a financiadores de partidos o como a financiadores o deudas que se tienen con la gestión política anterior. Digamos que ahora los parlamentos van a tener otros colores, o sea, los parlamentos, los ayuntamientos, ¿no? Van a tener como otros colores en sus asambleas. Y a partir de ahí, pues bueno, esos nuevos colores no le deben nada a nadie. Entonces, en consecuencia, podemos ver ahí una relación, que ahí puede haber una escucha, una predisposición mayor a la escucha a lo que la ciudadanía quiera plantear. Y luego otros puntos en los que se rompe es, por un lado, que estos nuevos colores que no tienen dependencias económicas, que no tienen cosas de partidos, pues a través de este empoderamiento de los movimientos sociales que antes hablaba Marc, pues dan el salto para asumir responsabilidades políticas y se ven correspondidas, pues esperemos, como dicen las encuestas, pues a través de la gente con ilusión, ¿no? Que parece que va a responder con su voto.
Ya sabemos lo que supone este juego de encuestas, ¿no? Y las estadísticas, qué proceso se vive en la opinión pública durante todo ese momento anterior a las votaciones, ¿no? Pero me gustaría saber un poco más a través de Marc cómo se ha vivido ese proceso, ¿no? De Barcelona en Comú, anteriormente Guanyen Barcelona, sabiendo que también ha sido un poco el punto referente de donde luego se ha reproducido en otros municipios, y también sabiendo de que en algunas encuestas ya se presenta como gobierno de Barcelona, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿no? Más qué destacarías del proceso que has vivido, ¿no? De Barcelona en Comú.
La verdad es que durante los meses intensos que estuve involucrado en la candidatura he vivido muchas cosas y he aprendido un montón de cosas, y es difícil sintetizarlas, ¿no? A mí me gustaría destacar el tema de lo que comentaba Chema, ¿no? El tema de apertura a la gente, el tema de horizontalidad del trabajo, el tema de transparencia, que yo no había reconocido en otras formaciones políticas hasta Barcelona en Comú, ¿no? Como esa capacidad de apertura y también como mucha gente interesada y acercándose al proyecto. Me quería destacar también, aparte del tema de horizontalidad, apertura, el tema del componente ético, que ha sido fundamental en la candidatura de Barcelona en Comú y en las otras candidaturas. Lo primero, después de avalar con miles de firmas de ciudadanos y tal, lo primero que se hizo fue un código ético participado, consensuado con las diferentes formaciones políticas, grupos políticos y también la ciudadanía, para un poco concretar esa nueva política, ¿no? En limitación de mandatos, limitación de sueldos, el tema de la financiación no ligada a entidades bancarias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que esos componentes son los que caracterizan un poco la candidatura de Barcelona en Comú. Y un último aspecto que también me parece muy relevante es como esa ambición, en el buen sentido, de ganar. O sea, ya no nos conformamos en estar presentes, ¿no? En los parlamentos, sino que queremos gobernar y retomar las instituciones para la gente.
Ambición de ganar, hablaba Marc. ¿Qué consideras, Javier, para una persona que ha vivido los movimientos sociales de Madrid, ¿no? Este proceso, esta aceptación de muchos movimientos de participar en las elecciones, ¿no? Municipalistas.
Bien, yo quería hacer una diferenciación porque estaba dando un contexto antes sobre un municipalismo al que quiero denominar, sin etiquetar de alguna forma, no representativo, sino de democracia directa. Esto es libertario, ha sido en los años 30 y antes ha sido asambleario, ¿vale? Y que el que rescata de menos de 100 habitantes, la ley rescata que todavía se pueden organizar por asamblea estos pueblos, aldeas y demás. creo que es importante hacer esto y diferenciarlo con lo que viene ahora, que creo que es una gran oportunidad, que tenemos muchos elementos encima de la mesa como horizontalidad, pero no deja de ser una lógica de representación. O sea, va a romper con el régimen del 78, podemos decir, pero no es una ruptura ni mucho menos estatal, ni no es una ruptura con las formas políticas de representatividad. Esto es que la soberanía, al final, deja de ser indivisible como consideraba Rousseau. El otro día, y tengo que decirlo, el otro día escuchaba a Monedero, que tengo que decir, rectificando, este es el lugar, porque dije en su día que iba a ser ministro del Interior, y casi mis disculpas, porque creo que con gran dignidad se ha salido porque ha visto ciertos límites en las estructuras de Podemos y en el deseo de quien es su líder, que considera que es importante más el rating y las audiencias que quizá las bases, ¿no? Así, a grandes rasgos. Y en ese sentido creo que muy digno este Monedero, y recojo parte de su reflexión sobre este asunto, ¿no? Que el Estado tiene unos límites, y esos límites son de representatividad. Luego podemos seguir con esto.
Chema, entonces, ¿es una ruptura, es una continuidad, es participación directa, es representación? ¿Qué piensas?
Hombre, yo creo que hoy en día el tema de la democracia representativa, como dije anteriormente, también este programa sería demasiado ambicioso pretender romper con algunos horizontes en términos electorales en los tiempos en los que se ha generado este nuevo proceso político que, a través de las disputas internas y internas como sociedad, me refiero, esto alcance legitimidades populares a través de las cuales la democracia representativa se vea como algo nefasto, necesario de cambiar, y que la alternativa sea la democracia directa, pues a partir de ahí, a través de legitimidades, será cuando esto tendrá que empezar a ser una carta, ¿no? En el juego, a través de estas mayorías que decidan consensuar que esta es la solución. Yo creo que es una ruptura en muchos ámbitos, siendo un poquito más, bajo mi mirada más humilde y terrenal, pues es ruptura en muchos ámbitos en términos de empoderamiento popular a través de las organizaciones sociales que deciden dar este salto a través de los ganemos, en principio, que luego se van aliando con partidos a través de diferentes formatos. Pues bueno, es un salto a aspirar a la gestión de la colectividad, que eso es la política y no es otra cosa, ¿no? O sea, que los movimientos sociales, más allá de ser reactivos, empiezan a ser creativos en las formas de gestión de la colectividad a través de las instituciones que hoy por hoy disponemos, pues me parece un salto adelante y que hay que valorar.
Hablábamos al comienzo del programa de ese termómetro, ¿no?, que puede suponer estos resultados municipales y autonómicos para las elecciones generales. Como representante de Podemos, ¿qué papel tiene Podemos en estos procesos municipalistas cuando ya sabemos que nos han presentado unitariamente, únicamente, y cómo podrían afectar los resultados del próximo domingo a los resultados de Podemos en las generales de diciembre?
Sí, o sea, bueno, yo creo que el papel de Podemos es como muy diverso según los municipios, ¿no? O sea, en Madrid, con Ahora Madrid, el papel de Podemos ha sido un poquito más protagonístico a la hora de plantear el salto, ¿no?, del Ganemos a la Ahora Madrid. En otros municipios es a partir de individualidades que están en diferentes partidos políticos, Izquierda Unida, Anova, Equo, Podemos, los que, bueno, a través de esa unión como individuos, no necesariamente detrás de las siglas de partidos, se generan estas candidaturas ciudadanas. En otros lugares ha tenido que ser coalición de partidos por temas de negociación y de requisitos técnicos que se exige desde la administración española para hacer una candidatura ciudadana en términos de avales y firmas, lo cual ha complejizado mucho que se pueda utilizar esta fórmula. Y otra más fácil, pues siempre ha sido la coalición de partidos, que presentas unos estatutos y no tiene mayor complejidad el proceso administrativo. El papel de Podemos ha sido muy diverso. O sea, entiendo que en Guayem es una historia y en Ahora Madrid es otra, absolutamente diferente, y en Zaragoza es otra, y en Bilbao es otra, y en La Coruña y Pontevedra son otras, ¿no? El papel es, pues, si Podemos se define como una herramienta de cambio y no como un partido clásico, pues como herramienta se suma a las voluntades populares de cambio, que en este caso son las agrupaciones ciudadanas que pretenden dar el asalto a las instituciones para democratizarlas, ¿no? Que es el objetivo máximo al que hoy en día me parece más que suficiente poder aspirar.
Mar, no sé si tenías algún comentario respecto a lo anterior.
Sí, en relación a lo que comentabas, ¿no? Sobre la dicotomía democracia representativa, democracia participativa o democracia directa, ¿no? A mí me parece que lo que plantean estas candidaturas es precisamente romper con estas dicotomías, y también hemos entendido que muchas barreras a la democracia directa, ¿no?, están puestas por los parlamentos, por los ayuntamientos, entonces llegar a estos espacios es también abrir la caja de Pandora y habilitar mecanismos reales para que la participación vaya más allá de las elecciones. O sea, ganar las elecciones es en locales o estatales o autonómicas es un instrumento. Es un instrumento para fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas y, en la medida posible, la autoorganización popular. Para mí, al menos, así es como se plantean desde Barcelona en Comú y entiendo desde otras candidaturas, es decir, llegar para abrir las instituciones y hacerlas más permeables a la ciudadanía.
Uh-huh. Javier, no sé si tienes algún comentario.
Sí, es que no, tampoco te he contestado mucho a la pregunta de Ahora Madrid, y yo creo que era oportuna seguir con esto de la democracia y esta dicotomía. Yo veo que hay una gran oportunidad, y sí es verdad que si esas instituciones se hacen más populares, es bueno aprovecharlo. Ahora bien, no garantiza la participación, es más, está sucediendo, y corremos el peligro, yo creo que se comentó aquí la otra vez también, de que pasa a ser un movimiento social virtual, y del mero hecho de darle a me gusta en Facebook, y la gente que participaba en las asambleas del 15M ahora está en el círculo de Podemos, y dices, ¿y qué hace el círculo de Podemos? Le preguntaba a uno de los tertulianos, bueno, en su día, y decían que hacer propuestas por internet, y en ese sentido yo creo que quita cohesión al movimiento social barrial, y ahí hay para mí una gran preocupación. O sea, es contraproducente. Tú no puedes, para mí, hacer democracia directa o caminar hacia ello, a pesar de que quieras conquistar las instituciones, sin hacer la praxis. Y ahí creo que hay una gran contradicción. Y luego, respecto a la candidatura en Madrid, Ahora Madrid, que he podido informarme, sí que Podemos tiene más presencia, y la cabeza de Manuela Carmona es, yo creo que es atractiva y estratégica, porque es una persona mayor, que es donde menos éxito tiene el electorado para Podemos.
Gracias. Para ir cerrando el debate, me gustaría preguntaros cuáles creéis que son los límites, ¿no?, y las oportunidades de esta apuesta electoral que estamos viviendo, y qué conclusiones planteáis, ¿no?, a todo lo hablado anteriormente, sabiendo, ¿no?, de lo que hemos hablado anteriormente, de que es un juego en una estructura institucional que tiene unos límites marcados, pero que puede transformarse, como ese lema de la Revolución Democrática plantea.
Bueno, yo pienso que los límites en primera instancia van a estar marcados por la confianza que depositen los ciudadanos a través del elemento clásico de participación que tenemos, que es el voto, y a partir de ahí vamos a ir aglutinando fuerzas y vamos a ver a enfrentarnos, ¿no?, a nuevas barreras que el status quo indudablemente nos va... No, trabas, ¿no?, que nos van a ubicar en el camino para intentar no hacer las instituciones tan abiertas como yo creo que a la mayoría, entendiendo la diversidad de movimientos ciudadanos que hay ahora que se presentan a los municipales, desean, ¿no? Los límites, bueno, es el marco de la Constitución, hasta que no tengamos un gobierno nacional que aglutine la fuerza necesaria para reformar la Constitución, y parece que esto va a ser muy complicado según las encuestas de cara a las próximas elecciones generales, no tenemos oportunidad de reforma de dicha Constitución, o sea que los límites van a ser esa misma Constitución y las trampas que lo que podemos denominar los poderes fácticos puedan poner a los procesos, entendiendo que estos procesos han generado desde la gente y con mucha solidaridad, respeto y humildad de unos contra otros, esto es horizontalidad, y a partir de ahí, si estas variables se mantienen, yo creo que somos imparables, ¿no?
Yo lo que creo, veo límites en el sentido de que es importante señalar que esto es un proceso largo de cambio. O sea, lo que no podemos esperar es que desde al 24 de mayo en diciembre y ya esperemos que haya un gran cambio, sino estamos iniciando un proceso de cambio y será lento, largo y a veces difícil, y eso lo tenemos que tener claro. A mí me da un poco de miedo esa quizá cierta desilusión, ¿no?, que quizá devenga después del 24 de mayo, que no podemos cambiarlo todo del día por la mañana, incluso cuando no tenemos mayorías en las instituciones, ¿no? Y para llegar a estas mayorías tendrá que pasar tiempo. Otro límite es, aunque hay margen, yo creo que nos ha explotado a nivel municipal para mejorar la vida de la gente, un poco lo que decía Chema, que el cambio tiene que ser local, tiene que ser autonómico, tiene que ser estatal y tiene que ser europeo. Entonces, son todas estas capas que en diferentes temporalidades tienen que cambiar, ¿no? Y un tercer límite es el peligro de cierta institucionalización de estas candidaturas una vez llegan a las instituciones, ¿no? Entonces, con eso lo que tenemos que estar es muy alerta a los que estamos en las candidaturas y que la gente de alrededor también esté presionando para que eso no suceda, porque haya apertura, a transparencia y todo lo que ha caracterizado estas candidaturas hasta el momento.
A ver. Yo veo los límites, otra vez recuperando el tema, en las estructuras de una administración. Creo que la lógica de esas estructuras, del Estado mismo, es que cuando recoges esas o eres parte de esas instituciones, discutir con una persona o con una corporación es mucho más fácil que discutir con cientos de miles, que es lo que pasa en estas megaciudades o megalópolis. Y al final, pues las políticas requieren también ese cortoplacismo y esa necesidad de hacer en la coyuntura. Entonces yo veo eso, el tiempo, pues el tiempo nos dirá. El problema, el peligro es ese, que aquí se ha vivido, que movimientos sociales que llevaban por años o tenía mucha fuerza en la calle, han tomado el poder y en cosa de 4 meses se han convertido en una burocratización, ¿no? Entonces yo veo ahí unos límites importantes y luego, pues la misma lógica que decía que estoy compartiendo, pues que la soberanía ya otra vez volvería a estar limitada en la representación y ya no sería esa ese total, ese compartir, ese intentar hacer las decisiones políticas o todo un integral de la vida. Yo creo que es importante también hablar de largo plazo y poner encima de la mesa que no hay que acabar con el régimen, sino con el sistema. Y esta discusión para mí tendría que seguir en las calles, y esto es acabar con el sistema capitalista. Y para esto hay que a largo plazo hay que plantearse varias cosas, entre ellas pues el consumo y incluso la locura de las ciudades, que eso lo sabéis mejor vosotros que yo, que estáis estudiando, bueno, los procesos de gentrificación o toda la lógica de la construcción de las megalópolis, vamos.
Quería incluir un nuevo elemento ya para ir cerrando sobre los límites también que suponen estas elecciones, ¿no? De las encuestas que he analizado he podido ver que ninguna de las candidaturas podría gobernar como mayoría. ¿Qué supone eso a la hora de gobernar una ciudad? Necesitar de alianzas, de pactos con partidos que se pueden denominar de la vieja política.
Para mí supone un reto muy importante y y enfrentarnos a la realidad de la política, ¿no? También, que es generar pactos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que primero es importante que estas candidaturas obtengan la mayor fuerza posible, ¿no? Que entren con la mayor fuerza posible, que se entienda que es un proceso, como comentaba Javi, a medio o largo plazo, y entender también, no dejar de entender que estar en instituciones no tiene que dejar de estar la gente en la calle presionando, ¿no? Y yo creo que es la combinación de ambas fuerzas pues la que puede dar credibilidad, puede dar fuerza a las candidaturas, pero sin duda puede ser un reto de coherencia, ¿no?, a las propias candidaturas.
¿Alguna reflexión final sobre este elemento?
Sí, bueno, yo creo que se abren ahí como pragmáticamente dos escenarios, ¿no? Uno, si la candidatura ciudadana es mayoría, o sea, mayoría el partido más votado, o si no eres el partido más votado, pero pactando con otros puedes desbancar a partidos, por ejemplo, de la derecha más recalcitrante española, llámese Partido Popular, llámese Ciudadanos, ¿no? A partir de ahí, las estrategias yo creo que serían muy diferentes, ¿no? Lo que sí tienen en común las dos es que los pactos se hacen conforme a un programa, un programa que tiene unas líneas rojas, las cuales no se deberían romper, en términos de transparencia y participación ciudadana. Y otro elemento fundamental para que cualquier gobierno funcione y sea democrático es que haya una movilización ciudadana que esté atenta y al acecho, en tanto en cuanto no se respondan sus legítimas demandas, pues tenga una capacidad de ocupar el espacio que le pertenece, que son las calles, para reclamar lo que es el derecho a ser correspondidos, ¿no? En términos de la política más cercana al ciudadano, que es la municipal. Yo creo que en esos ámbitos se manejaría tanto siendo mayoría como no siendo mayoría. La diferencia sería, pues, el candidato. Si eres mayoría, lo lógico es que tu candidato sea alcalde. Si no eres mayoría, pues que el alcalde sea de otro partido, pero que cumpla estos tres requisitos de no traspasar líneas rojas de un programa, transparencia, participación, y lo que queda fuera de instituciones, que es la movilización ciudadana, que tiene que tener siempre ese feedback, ¿no?, con las instituciones.
Javier,
pues una oportunidad yo sí que veo en los tiempos. Posiblemente le dé ese tiempo de silencio, de reflexión al movimiento, al actor social, al actor político, que sería en este caso ahora Madrid, y que no se volcasen directamente a la gestión política. O sea, el problema es que el pacto, esto hemos sabido que en los 80 ha pasado, parece que en los 90 con Izquierda Unida también, y es un peligro porque, lo que decía Chema, hay que mantener ciertos límites, hay que respetar los programas, porque si no uno al final acaba traicionándose a sí mismo. Entonces, yo creo que es bueno que los movimientos sociales estén de alguna forma fiscalizando a eso y que no dejen de hacer continuamente, o sea, tanto en lo coyuntural como han sido el Stop Vivienda, que ha tenido mucha importancia en los barrios, con este tema de Stop Desahucios, o cualquier tema, como pueden ser la participación en los centros sociales, esa cohesión, ¿no?, ese tejido que no deje de existir, porque yo creo que es lo que va a ayudar. Por si viene un colapso, que de eso no se habla, pero si viene un colapso de aquí a medio plazo, que también hay que pensar que esto no son ciclos económicos, que es que está en un momento de corrosión terminal el capitalismo, y Europa está en una crisis de civilización muy importante. Entonces es importante que se hagan esos lazos, ¿no?, comunitarios.
Bueno, luego de haber ya debatido sobre el tema alrededor de estas próximas elecciones y lo que supone también para un cambio de modelo de ciudad, ¿no?, que es todo lo que todos buscamos, me gustaría acabar a que Daniela pudiera presentar algunas de las conclusiones que ha ido recogiendo sobre el debate que se ha ido produciendo durante este rato.
Bueno, muchas gracias, Juan, y gracias Javier, Mar y José María por este debate tan interesante. Y bueno, las conclusiones no me resultan muy simples, primero por la poco por la lejanía de la geográfica, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio de síntesis, ¿no? Entonces, bueno, desde el primer punto, como qué suponen estas nuevas elecciones en España, algunos elementos, ¿no? Un elemento importante es este clima de ilusión que vive la gente en general, ¿no? Tras este problema que hubo por los partidos tradicionales en España. Entonces, este nuevo deseo de la población, este clima de ilusión, ayuda para dar un paso más a la transformación política del país, ¿no? Eso ayuda. Por otra parte, también es importante ver cómo estos nuevos actores o candidatos que se presentan con estas propuestas del municipalismo, cómo han renovado a nivel local el debate, ¿no? Porque luego del 15M, lo que la gente se pensaba es qué pasará, ¿no? Entonces había esos interrogantes, y lo que pasó fue que se dio como estas nuevas formas de organización, es decir, una ciudadanía organizada y movilizada alrededor de esto. Entonces, ¿qué suponen las elecciones? Pues este clima de ilusión, como les digo, ¿no? Por otra parte, Juan preguntaba qué defiende el municipalismo. Entonces, se iniciaba por una parte que en general el municipalismo lo que hace es como romper con la vieja política, con la vieja manera de hacer la política, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue vivir como en una cultura de transición. Luego del 15M del 2011 se ha vivido como una lógica de transición, donde también esta cuestión del municipalismo, nos decía Javier, que no es nueva, porque incluso estas son prácticas descentralizadas que vienen desde los años 30, y donde incluso creo que había como un artículo, hasta ahora creo que existe este artículo 140 del Consejo Abierto, que traza precisamente como estos nuevos horizontes, ¿no? Por otra parte, también se hablaba que ahora hay madurez en la política, porque se tiene una ciudadanía más receptiva a las propuestas políticas, ¿no? Entonces, estas nuevas propuestas que salieron precisamente del 15M ha tenido acogida en la ciudadanía, porque ha tenido, vuelvo a repetir, esta ruptura de la disciplina de los partidos tradicionales, y se hablaba de la deuda y de la deuda esta que se ha tenido o que se financiaba a los partidos y a la gestión política anterior, ¿no? Entonces, José María, nos decía que existe como estos nuevos colores que supone como esta nueva política o esta nueva predisposición que se encuentra llena de ilusión y todos estos nuevos colores de los partidos políticos. Por otra parte, también como aterrizando y algo más concreto que supone Barcelona, que supone las elecciones tanto en Barcelona como en Madrid, y Barcelona con este partido de Ana Colau de Barcelona en Común. Lo importante de haber visto este partido o de las propuestas de Barcelona en Común es precisamente esa apertura a la gente, la transparencia y la horizontalidad que ha presentado en sus propuestas y en la gente que, en las candidaturas, digo, ¿no? Precisamente este componente ético y algo muy importante que me parece es esta ambición de ganar, ¿no? De ganar las elecciones, y no solo de estar presentes o de dar una propuesta, sino de ganar precisamente para recuperar la política para la gente. Por otra parte, Javier nos decía que en Madrid, ahora Madrid que se llama este movimiento, se ve como esta nueva oportunidad para de ruptura estatal, ¿no? Y no esto como una crítica, sino como como una nueva oportunidad de ruptura estatal, y hay que tener en cuenta, y él criticaba un poco como la figura de de Carlos Monedero y de Iglesias, ¿no? Entonces, en el que se centraba en una cuestión más como en el rating, en las audiencias, y no tanto como en la representación o en la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso. Por otra parte, José María nuevamente nos decía sobre el tema de la democracia representativa, que esto es muy importante para crear estas legitimidades en la mayoría y estas rupturas que suponía de los partidos tradicionales mediante lo que se llamó el ganemos, ¿no? O el ganemos. Eso, y finalmente, otro reto importante que decían en la política es generar estas nuevas prácticas, es decir, democratizar la cuestión pública para la gente y entender, esto es muy importante y creo que la mayoría de panelistas han coincidido, entender que este es un proceso a largo plazo, entender que esto, tras las elecciones del 24 de mayo, no es que el país o la municipalidad en sí va a cambiar, sino que esto supone un proceso a largo plazo donde será como un empoderamiento tanto de las personas que ganen como de la ciudadanía organizada, ¿no? Eso. Bueno, listo. Bueno, luego de mencionar esta breve síntesis, simplemente bueno cerrar con algo súper corto, decirles si es que quieren decir algo más, súper corto, con medio minuto, pueden decir si alguien quiere y si no ya pasamos como al cierre.
Simplemente añadir que más allá del tema ético, ¿no?, y de renovación política, creo que también surgen de una cuestión material, ¿no?, de la crisis. También son estas propuestas son hijas de la crisis y de un aumento de la desigualdad y la precarización de la vida cotidiana de mucha gente, ¿no? Y precisamente no es solamente una renovación política, ¿no?, del discurso político, sino también propuestas concretas que ponen encima de la mesa el tema de la desigualdad, el tema de la precariedad, y van a afrontarlas, ¿no?, a través de un modelo de ciudad que no es simplemente de competitividad, de atracción de capitales, sino de empoderamiento colectivo, de igualdad entre barrios, de diversidad entre la gente y de convivencia, ¿no?
Chévere, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, bueno, ¿sí?
Bueno, yo sí, yo también quería destacar eso. Creo que la crisis es esperanza, decían los orientales, ¿no? La crisis te trae ese momento de pensar o de renovarse. Entonces yo creo que es un momento de verdad que de mirar para adelante y pensar que se puede hacer en comunidad. Ha habido una ruptura que yo creo que ha sido con un ideario burgués que también tenía nuestra generación muy arraigado. Y creo que eso es una oportunidad. Y si esa, aunque sea de fruto de unas desigualdades, de unas injusticias, lo que está produciendo es una ruptura con el pensamiento y un echarse otra vez al vecino. Y de alguna forma se está otra vez haciendo más comunidad, ¿no? En unas ciudades que cada vez eran, como dice Mar, son cada vez más, eran más especulativas, ¿no? Ese modelo de ciudad monstruo que estaba en manos de las corporaciones.
Gracias. José María.
Bueno, para terminar, pues decir que estamos viviendo un momento histórico dentro del Estado español, los distintos municipios, que esta es nuestra primera batalla de una larguísima guerra que va a tocar disputar y a partir de ahí que nuestra arma es la humildad, la ilusión, la transparencia, la participación y el ser de alguna manera más nosotros y menos yo, que es un poquito a lo que nos habían llevado las prácticas de la vieja política, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestros imaginarios de futuro. Creo que ahora podemos imaginar unos horizontes de lejanía, de futuro, de utopía, mucho más desde la colectividad, gracias a estas iniciativas que han surgido desde la gente. Así que adelante y sí se puede.
Gracias, José María. Juan.
Pues sí, yo creo que sí se puede y ya para cerrar, pues esperanzado lo que pueda pasar en las elecciones del 24 de mayo y bueno, espero que no siga esa lógica de consumo en este sentido ligada a la lógica del consumo político y que sirva para acercarnos a esa utopía, ¿no?, a ese horizonte de una forma conjunta y rompiendo esos lazos de la dependencia que este sistema nos ha creado, ¿no?
Listo. Bueno, solamente en el mismo sentido de Juan y como decía Juan, planteaba no acabar con el régimen, sino en sí con el sistema capitalista, ¿no? Solamente eso y bueno, nuevamente agradecer a nuestros panelistas. Gracias Javier, Marc y José María por su participación muy acertada, muy precisa y muchas gracias a Juan por su excelente moderación y a todos y todas nuestros radio oyentes por sintonizarnos. Por hoy nos despedimos, sin antes recordar a nuestros oyentes que este programa podrá ser descargado por www.flaxoradio.es. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.